mejores colaboradores que tenemos aquí en esta casa cuando él quiere venir, porque como está tan ocupado con sus cosas, pues nos tiene abandonado. Don Fran Heredia, buenos días.
Buenos días. Hombre, tengo psicólogo.
¿Cómo que tienes psicólogo?
Estoy sometiendo un tratamiento.
¿Por qué? Porque te estás enterando de muchas cosas que no sabes cómo comerte.
Ay, sí, me quedan 4 años todavía por comerme.
¿4 años para jubilarte nada más?
No, 4 años para saber qué va a ser el presidente del gobierno.
¿Pero de la comunidad autónoma o del gobierno de España?
No sé
aquí
cuál.
Aquí no hay nadie libre de culpa.
Aquí no hay nadie tal, pero viendo cómo están las cosas, pues uno se tiene que someter a tratamiento o una limpieza interior. He visto que el yoga y el pilates no me da suficiente para limpiarme y he empezado a ir al psicólogo y si todo va más, pues al psiquiatra.
¿Y va a mejorar la situación con el psicólogo? Porque cuando luego con los gobernantes que tenemos, difícil
lo va. Bueno, lo único que puede pasar ya es que trascienda la vía médica y vaya al urólogo.
Pero tienes trabajo, ¿no?
Hombre, buf. Hay. Gracias a Dios hay trabajo y nosotros que nos movemos en el plano, sobre todo jurídico-empresarial, de reestructuraciones y todo ese tipo de cosas, la verdad es que sí, hay bastante porque todo lo que son concursos de acreedores, persona física, persona jurídica, reestructuraciones, planes de continuidad y todo eso, se están poniendo mucho al orden del día con la nueva reforma concursal que entró en vigor en el 2023 y digamos que los empresarios que ven la cosa un poco más tal, se están allegando a intentar reestructurar las sociedades antes de que entre Hacienda. De hecho, hace poco, poco sería mentir, pero creo que en octubre, noviembre tuve un juicio y me decía el abogado del Estado por derivaciones de responsabilidad, y es que Seguridad Social ya llevaba como 2000 y pico derivaciones de responsabilidad de administradores de sociedad limitada y anónima a deudas de las sociedades a pasándosela a los administradores, y estaba acelerando el proceso aquí en Tenerife, sobre todo en esta provincia, estábamos en un procedimiento, digamos, provincial, porque lo que le interesaba era que no llegaran a concurso de acreedores, porque, claro, si te derivan la deuda antes de que llegue a concurso de acreedores, pues no tienes posibilidad luego de ampararte en un concurso fortuito.
Te la cobran,
te embargan tus bienes y todo eso. Y entonces están en ese procedimiento, y precisamente el otro día que estaba haciendo unas alegaciones y demás, un procedimiento inicial de derivación de responsabilidad, me decía un asesor de los más conocidos aquí de Lorotava, es decir, asesor y demás, que es eso, que están llegando, pero semanalmente 5, 8, 7, 3, es decir, Hacienda y la Seguridad Social están corriendo porque al fin y al cabo ven las cuentas, ven que las sociedades están en causa de disolución, muchas siguen en el mercado por tratar de sobrevivir porque es un, digamos, archiconocido que el autónomo, el empresario, trata de tirar hasta que pueda, hasta que ya no haya más remedio. Pero, claro, lo que quieren evitar es que vayan a un concurso de acreedores y puedan quedar limpio de polvo y paja.
Que se vayan a quedar sin cobrar la Seguridad Social y Hacienda.
Que... En efecto, a ellos que no cobren del Estado, que no cobren de un organismo público, no les importa, pero que no cobren de un empresario y todo eso, tú sabes que te quitan todo y si puedes, te pagan la cirugía para que les donen un riñón.
Oye, ¿se ha notado en el tejido empresarial esa noticia que conocíamos esta semana, la semana pasada, a finales, de que el gobierno canario estaba muy satisfecho de haber inyectado 160 millones de euros para salvar empresas?
No sé a quién le ha llegado, es probable que le haya llegado.
A la prensa que... le ha llegado 160 millones de noticias, 160 millones inyectados en
empresas. ¿A la prensa le ha llegado?
La noticia.
Porque si le ha llegado a la prensa, tú y yo no podríamos forrar haciendo un periódico.
Mira, con 16.000, no 160 millones, yo los 16 y le quitamos unos pocos.
Y con 1.600 podría salvar un mes, porque aquí estamos los que somos autónomos o empresarios, al final vivimos del mes a mes.
Pero 160 millones es una cantidad de dinero importante.
Ese dinero, ese dinero es como la ayuda europea, si lo Next Generation y toda esa historia llegará a las empresas que ellos quieran, y punto. No va a llegar a nosotros, no nos ha llegado nada, ni conozco a nadie que le haya llegado un euro.
¿Y cuándo salió el concurso para esos 160 millones? ¿Dónde estaban las bases para tirar de ello?
A mí me saca de concurso de la tele y me pierdo. No sé, es probable que haya sido un concurso publicado, como dice, con nocturnidad y alevosía, pero lo desconozco. La mayoría de eso... uno sabe a quién se le está dando el dinero y cómo se está dando y sabes que al público en general no le va a llegar.
Pues a mí me llama la atención, porque 160 millones repartidos entre las... Además, es una información del Objective, es decir, que no... Y Manolo Domínguez ha sacado pecho diciendo que han salvado a muchas empresas, no sé cuántas, pero yo no conozco ninguna tampoco.
A ver, yo conozco muchas empresas que seguramente él conoce también que le han inyectado dinero estando quebradas y no deberían haberle dado, ¿no? Porque si tienes deudas con Seguridad Social y Hacienda no deberían haberte dado dinero o estando en concurso de acreedores. Pero es lo que pasa, que gestionar el dinero de los demás es muy fácil.
No se está haciendo con transparencia, ¿verdad? Es que es la sensación que tengo.
Nada, vivimos
en... Un cuatrimestre, en el final del 2023, yo conozco amigos, tengo amigos que no lo están pasando bien. Y no se han enterado ni de la convocatoria.
Pero es que es lo que hablamos, vivimos ahora mismo nosotros, los ciudadanos, los empresarios y demás, vivimos en un mundo Matrix y ellos viven en un mundo que las cifras cada noche o cada día las alteran y todo eso. Hoy es lo mismo, estaban dando el dato del paro y volvemos a lo mismo. Dicen, tenemos 21 millones de cotizantes, 22, tenemos 53 millones de cotizantes y te dicen, hay X contratos indefinidos, pero no te dicen las horas, no te dicen si son, digamos, contratos fijos discontinuos, porque, por ejemplo, tú sabes que se está destruyendo empleo fácilmente, es decir, o que se está utilizando el fijo discontinuo como temporal, porque a lo mejor se firman en un año 200.000 fijos discontinuos, figuran como fijos discontinuos 200.000 personas más, pero a lo mejor se han firmado 600.000 contratos. ¿Qué quiere decir?
Que podemos contarlo de cualquier manera.
Que podemos contarlo de cualquier manera. Han habido 600.000 contratos y 400.000 bajas. Pero a lo mejor es lo que te digo, no pasa en el periodo de prueba, lo he hecho. 2 meses. No para tal, lo he hecho. Entonces ahora mismo el que era el antiguo temporal se utiliza el fijo discontinuo y como no pasa el periodo de prueba, lo he hecho antes de los 2 meses. Pero
y
la
vuelvo
gente,
a hacerle un contrato
la gente,
falseando el dato.
En efecto, la gente traga carro y carretas porque la gente mientras... da pena, pero volvemos a lo mismo. Mientras tenga su pie y le dé su dinerillo, no se quejan. Pero claro, es lo de siempre. Las pensiones, ¿se pueden pagar las pensiones? ¿Cómo se van a pagar las pensiones si el año pasado tuvieron que inyectarle en deuda 48.000 millones de euros hasta septiembre, octubre? Todavía no tenemos el dato fecha final de diciembre, pero se está inyectando más de 60.000 millones de euros a la Seguridad Social
para que pague. Ya estamos en 4 meses, entonces, 4 meses de pensiones.
Entonces, claro, es lo que te digo, es decir...
Un tercio de las pensiones.
¿Cómo que las pensiones son viables? ¿A quién trata usted de decirle eso? ¿Una persona que tenga un contrato fijo discontinuo, volviendo al inicio, de una hora y que cotiza a lo mejor por 50 euros a la Seguridad Social, puede pagar un pensionista mínimo que cobre 800 euros? Pero ¿quién se traga todas esas sandeces? Pues al final es lo que te digo, hemos convertido la política en Madrid-Barça y la gente lo que se ha hecho es forofa, no entiende que necesitamos datos y necesitamos un poquito más de visión económica. Pues lo mismo, las subvenciones habrán llegado a 4 y el resto no pueden acceder a subvenciones ni a nada en absoluto, pero... Es lo que hay. Vivimos en este país que ahora mismo la situación es bastante opaca en todos los sentidos.
¿Hay salida a alguien que tenga ganas de hacer cosas transparentemente? Es decir, alguien que quiera enfrentarse a una iniciativa de emprendimiento con todas las cartas encima de la mesa. ¿O hay que tener algún amigo que no te deje enseñarlas todas? Y tengo muy mala leche hacer esta pregunta, porque es
una pregunta sucia, pero no sé a qué te refieres exactamente. Es una pregunta de esas que dice, no, esto me lo hace un sábado por la noche y lo entiendo, pero ahora yo creo que lo que hay que hacer, un empresario siempre debe ser transparente y debe tener sus cuentas bien formateadas y bien tal, y aparte de eso, de que no te cabe otra posibilidad, porque ya cuando entra la factura única ahora mismo, que entra ya en el 25, todas tus facturas las vas a tener que sacar a través de la plataforma de Hacienda. Entonces, lo que te digo, si tienes menos de 100 facturas, te metes en la plataforma Hacienda y Hacienda te va a hacer la factura. No te va a dar tiempo ni de nada. Y aquel que se la quiera desgravar, pues tendrá que pagártela conforme a la factura Hacienda y todo ese tema. Entonces, si es por el tema de dinero B, lo veo complicado. Si es por el tema de montar una sociedad pensando en ocultar dinero, Yo creo que ahora mismo cada vez va a estar más difícil para un empresario, por eso, por los controles que hay a nivel bancario, blanqueo de capitales, por a nivel empresarial, Hacienda controlando todas las facturas. Entonces, yo creo que lo mejor es montar una empresa pensando siempre en la continuidad, en crear valor y todo eso. Otra cosa es que sea un tipo de fe y creas que tu negocio va a ser el mejor del mundo y desde el primer año vas a ganar dinero. Eso es archicomplicado y tienes que tener, por supuesto, un plan B, porque si va mal la cosa, lo más importante es saber hasta dónde puedo llegar y retirarte. Oye, tengo que presentar un concurso de acreedores persona física, lo presento, de persona jurídica, lo presento. Pero sobre todo tienes que tener un plan B, porque lo que no puedes hacer es que tengas ya impago de seguridad social de 6, 8, 10 mil euros y sigas tirando para adelante con la empresa. Digo, pues mira, antes de que esto vaya mal, me retiro. Es decir, tenemos que empezar a ser más objetivo y menos, digamos, voluntarioso, menos pensar, menos fe y más objetividad. Porque es lo que te digo, eso es lo que te permite luego pues, una ley de segunda oportunidad o un concurso fortuito y que puedas volver a reiniciar tu procedimiento, tu empresa, si así puede ser. Pero es lo que te digo, eso de ocultar bienes o de tener determinada estructura societaria, al final yo creo que...
Yo lo veo por ahí, digo, yo veo gente, macho, que están con las empresas quebradas y después resulta que tienen un patrimonio que te muere, ¿no? Y eso que acabas de decir, oye, los administradores únicos responden con su patrimonio desde hace ya muchos años y cada vez vas más deprisa. Y veo gente que tienen, han dejado en el camino a muchos muertos y tienen bodega, finca, vamos, el patrimonio intacto.
Hombre, eso ya estamos hablando un poco de una distribución societaria, de tener sociedades, administradoras de otras sociedades, tener, digamos, grupos de empresas y cosas así. Eso ya es para alguien que tenga capacidad de sufragar los gastos que genera una estructura legal de ese tipo, porque al final todas las sociedades tienen que presentar sus cuentas anuales, sus impuestos y demás. Pero sí es cierto que lo que te digo, que al final la Hacienda o la Seguridad Social, yo tampoco veo mal que, llegado a un límite de deuda, bloquee una sociedad. Porque es que lo que no podemos seguir es generando gasto al Estado, generando deuda y todo eso. También es verdad que, hombre, lo ideal sería que el Estado, si tiene un determinado nivel de deuda, no le dejaran gastar más.
Como hicieron con Rumasa hace muchos años.
En efecto, pero en el caso de España es lo que decimos. Si tú España la ves como una sociedad y estudias las causas de disolución, su patrimonio neto, sus activos y tal, España es una empresa realmente en causa de disolución. No generamos ni para pagar los intereses.
Estado, vaya, Estado
español. El Estado español real.
Pero tenemos patrimonio, tenemos catedrales, cuadros, tendremos que venderlo.
Seguramente. Y no dudo que mucha gente lo compre. Algunos pero
nos embargarán las cosas en Londres. Y
pero
cosas.
Es lo que te digo. Tenemos una estructura que lo digo. Los empresarios, al final, lo que debemos es eso, intentar tirar para adelante, siendo autónomos al principio, con menos facturación y posteriormente, pues analiza si sociedad. Pero es verdad que las empresas tienen unos gastos tremendos. No es normal que una empresita, a lo mejor con un trabajador, tenga que tener la prevención de riesgos laborales, lo otro, y al final la carga administrativa y de impuestos de una sociedad hace que sea inviable. Realmente muchas veces las empresas no son inviables por el propio mercado en sí, porque no tengan demanda de sus productos. Son inviables porque la carga administrativa de tener al final que contratar personal para hacer impuestos, contratar la prevención de riesgos laborales, contratar seguro de local para no sé cuánto, para responder, tal, hace que sean inviables. Es que nada va a abrir un negocio y mucha gente que tiene que pagar al día a lo mejor 300, 400 euros por su negocio. Solo por abrir.
Es curioso. Oye, yo tenía mucha curiosidad en saber tu opinión sobre el tema, bueno, el tema estrella, los dos, ¿no? El salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral, cómo va a afectar a la economía real de este país, al pequeño y mediano empresario, porque se dice alegremente que es una medida estupenda. Todo el mundo sobre el papel dice ganar más por trabajar menos, eso es lo ideal, ¿no?
Hombre, para el trabajador está claro que está bien, para el empresario lo veo complicado, en el sentido de que tú ya lo ves en numerosos negocios que ya no abren hasta las 12 de la mañana o la 1 y abren las horas que su personal trabaja, 7 horas y media o como lo tenga, si tiene dos, pues intentará hacer un par de horas más repartida entre los trabajadores, pero al final es lo que te digo, la productividad está por los suelos y estamos pagando realmente por no hacer nada. Es decir, ha llegado un momento en esta vida que, como decía, tus padres te educaron para que ganara dinero, para que intentaras tener una casa, para tal, pero es que ahora te educan para que trabajes lo menos posible. Y encima quien te está educando es un Estado quebrado, es un Estado que no puede dar ejemplo. Entonces, lo que estamos realmente es no una inmoralidad, pero es que al final es lo que te digo, es decir, estamos premiando más al que suspende que al que saca 5 sobresalientes. Es la bomba, es la bomba. Eso solo pasa en un estado en decadencia.
Y además eso no es copiado de Europa. Cuando
dice, no,
europeizando. Eso
no,
es Made in Spain.
Eso es copiado de nosotros mismos, que somos unos champions en tocarnos las narices. Pero es lo que te digo, la productividad por los suelos. Tú ves empresas, y es lo que te digo, yo no soy como quien dice la alegría de la huerta, porque yo casi todo lo que veo son entierros. Entierros empresariales. Al final o metemos cirugía a tiempo.
O UCIs.
O UCIs o entierro peña. Al final me van a llamar Servisa. Pero lo que estamos hablando es que es eso, es decir, tú ves los números de las empresas y los números de las empresas están cayendo. Y los que han aumentado por inflación, no han aumentado por
rentabilidad o por productividad.
Es como, lo volvemos a repetir, España crece un 1,4, cojonudo, somos la economía, ¿qué tal? Sí, pero crece porque el 70% de nuestro PIB son servicios y los precios en los servicios, que no realmente la inflación total, han aumentado más de un 8, un 10%. Los precios hoteleros han aumentado más de un 11% durante los dos últimos años, anualmente. Entonces, al final dices tú, realmente España estaría, digamos, en plena desaceleración. Simplemente genera PIB por inflación y porque su 70% de su PIB son servicios. Pero realmente estamos destruyendo valor, estamos destruyendo y están aumentando los costes en todas las partidas y en todas las áreas de la empresa. Entonces es complicado mantener esto. La productividad bajo mínimo y lo que es el sector servicios, pues ahí lo tienes claro. Es decir, crece únicamente por la subida de precios. No crece porque tengamos, mayor productividad, mayor riqueza, ni nada, es simplemente la derivación, la subida de precios se está notando.
Total, que la economía española, aunque los macronúmeros sean fantásticos y los cuentas de resultados de las grandes empresas, incluidas las hoteleras,
¿estamos estancados o estamos en desaceleración?
Pero sin embargo los bancos, las empresas eléctricas y el sector turístico presentan unos beneficios históricos.
Es normal, si el banco ahora mismo la subida de tipos de interés del último año les da márgenes del 3-4% más, pues está claro que van a ganar más dinero.
Modelo socialista, reconcentrar la riqueza en los muy ricos y hacer a la clase media más pobre. ¿Eso es lo que consiguen?
Pues es lo que pinta, es decir, es que, ¿sabes? Tú sabes como yo que no podemos dar nombre y todo eso, pero yo conozco muchísimas empresas aquí en el puerto y en el valle y clubes deportivos y todo eso, que la gente se jacta de pertenecer a esos modelos, a esas empresas, a esos clubes y tal, y están quebrados y tienen morosidades de 70, 80, 100 mil euros. Conozco colegios con morosidades de 70, 80, 90 mil euros.
Colegio de educación.
De educación, sí. Privado. Concertado o privado en este caso. Entonces lo que te digo, es decir, tú sabes que la gente ya no paga. Tú sabes que la gente ya no paga por ir a jugar al tenis, ni al pádel, ni a determinadas cosas. Se jactan cuatro. Que está súper bien y tal. Oye, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el negocio ya no es rentable. Pero no solo que no sea rentable, sino que hay empresas grandes quebradas. Lo que pasa es que no se transmite al público porque es normal, es un tema de un causa al final, un daño sobre la marca. Pero es lo que te digo, es decir, podemos seguir dando cifras macro, pero la gente que estamos en el suelo, en tierra firme, sabemos que eso no es así. No han bajado los precios en los supermercados, no ha mejorado nuestra situación económica, la hipoteca del Euribor sigue alto y seguirá alto durante bastante tiempo.
Por lo menos, ¿no?
Y esperemos que ahora mismo, con todos los conflictos que tenemos, pues no tengamos una segunda ronda de inflación y vuelva a brotar la inflación, que es lo más normal del mundo. Pero, decir, las familias lo notan, cuesta llegar a final de mes. Y es lo que te digo, cuando tú ves que aquí prácticamente se nubla toda la información de Alemania, Francia, las manifestaciones masivas en esos países.
Mira lo que está pasando en Francia con el sector primario.
Pues,
que las normas que están quejándose son las mismas que aplican aquí. Pues, aquí ni nos hemos enterado y allí están montando la mundial.
Pues imagínate en Alemania y todo eso, la situación que tienen, que incluso la última manifestación de tractoristas, de agricultores y todo eso, se cerraron hasta los restaurantes y fue histórica. Y esos son los que vienen a vernos aquí. Entonces, es lo que te digo, es decir, vivimos en un tema que, claro, nos tienen adulzados, adulcorados con grandes, digamos, frases y grandes cifras que no son reales, pero es que están completamente manipuladas. Pero bueno, la gente traga carro y carreta hasta que no puedan pagarles.
2.400 millones más para el Madrid-Baraja. Acaba de salir el señor Sánchez explicando el presupuesto del 24.
Eso es bonito.
2.400 millones para el aeropuerto de Madrid-Baraja.
Eso es bonito. A ver si le llega el dinero a La Palma, que todavía no le ha llegado.
Estaba pensando justamente eso, no sé si ha habido telequinesis.
Pero es que, a ver, son...
Los millones de La Palma son mucho menos. Son mucho menos.
Personas que son... Es decir, vivimos en un mundo absolutamente tremendo. Yo el otro día veía, y además yo creo que tú también lo conoces, a Sergio Oliva, las declaraciones que hizo el que era juez de, si no recuerdo mal, del 1, el Orotava, un tipo súper serio y un tipo bastante elegante y cauto. Y decía que en la... por ejemplo, que en las últimas reuniones con Bolaño y todo eso, por él como presidente, creo, de la Asociación de Jueces por la Democracia y tal, le decía que no iba a dejar que los jueces se eligieran entre ellos y todas esas historias. Y te hace ver que el gobierno quiere el control total de todo. Porque es que la única forma que tienen de gobernar es controlar todo. Nada puede quedar a la aleatoriedad, ni la economía, ni nada. Y entonces lo que te digo, es la situación que tenemos. Las cifras que dan se las traga todo el mundo. El resto, pues nada, a pasar por el aro.
Véngase usted una vez cada 15 días por aquí, hombre.
Si me deja el psicólogo.
Psicólogo, yo hablo con él. Seguro que coincidimos en el mismo, seguro.
Seguro,
que nos
seguro.
Haga un precio especial y una sesión conjunta.
Un 2x1.
Se venga por aquí.
No quiero saber tus problemas.
Parecido a los tuyos.